Muy buenos días y bienvenidos al episodio 264 del viernes 15 de mayo de 2020, un viernes más que vamos a dedicar este episodio a todas las familias. Hoy es el Día Internacional de las Familias, que es un día que se celebra el día 15 de mayo desde 1994 y se celebra pues para dar a conocer toda la importancia que tiene la familia dentro de la educación, el respeto, los valores y por supuesto eso es muy muy importante en la sociedad, es decir, una buena familia, una buena educación recibida en casa es lo que al final luego redunda en una sociedad consciente y una sociedad pues muchísimo más respetuosa en todos los sentidos. Y hoy vamos a continuar haciendo, bueno, más bien horneando el pan que estuvimos amasando ayer y me parece fantástico para hacerlo en familia, es decir, es una receta que se puede hacer en familia tanto desde el horneado que vamos a ver hoy como todo el amasado que estuvimos viendo ayer, el ir mirando, pues es momento de poderlo hacer en familia también en este confinamiento, pues bueno, pues es una actividad que es muy chula y suele llamar muchísimo la atención. Es un pan dulce que lo hacemos con naranja y anises. Luego también lleva otros ingredientes que ya vimos ayer, que es un poquito de cardamomo, un chorrito interesante de aceite de oliva, y la verdad es que tiene un sabor muy rico. Además, es un pan dulce, pero lo hacemos sin azúcar. Yo utilizo tagatosa, lo podéis hacer con azúcar si queréis, pero realmente con tagatosa quedó perfecto. Y nada, si quieres saber cómo hacerlo, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, nos vamos derechos al fogón, en este caso prácticamente derechos al horno. No al horno todavía, porque ayer dejamos la masa que había pasado toda la noche, le habíamos añadido ese poquito de harina y de agua, la habíamos dejado reposar y, bueno, pues había crecido otra vez y ya es el momento de darle forma prácticamente. No había crecido demasiado porque lo habíamos tenido nada más que esos 10-15 minutos, pero ya había tomado esa textura de pan que ya notamos que era pan. Ya le habíamos incluido los ingredientes, que era, como recordaba, aceite de oliva virgen extra, buenísimo, le da ese toque un poquito más, no cremoso, pero sí más suave a la hora de comer el pan, los anises molidos con la cáscara de naranja molida, que como os dije, podéis echarle limón, le podéis echar canela, le podéis echar lo que queráis, a mí el toque del anís me gusta mucho, y mezclado con la naranja y el puntito así dulce, y un toque de cardamomo, le eché unas semillas de cardamomo, que también queda buenísimo. No le echéis la parte verde, simplemente las semillas de dentro, que es lo que realmente da más sabor y luego está más intenso, y luego la parte verde a lo mejor se puede quedar algún hilito y os puede molestar a la hora de comer, cosa que las semillas, pues si las trituráis, pero como son tan chiquititas no hace ni falta. Y nada, una vez que ya lo tenemos así, lo que tenemos es que darle forma. Entonces, con las cantidades que estuvimos hablando ayer, pues realmente lo podéis hacer, pues podéis hacer bollitos pequeños, que así del tamaño como panecillos de hamburguesa, una cosa así, que también queda muy bien, y luego los troceáis para un par de personas, o pues medio y medio, como queráis, o también podéis hacer un poquito más grande. Yo el caso es que, pues bueno, pues recordándome el bollo de toda la vida de mi pueblo, Virgo se llama, pues es como una barra de pan un poquito más achatada. Y la verdad es que, pues bueno, es la forma que le di, pero podéis dar la forma que vosotros queráis. Luego, dependiendo de esas formas que vayáis a hacer, pues ahí vais a tener que controlar un poquito más el horno. Pero con los tres consejos que os voy a dar, vais a ver que no tenéis ningún problema. Y nada, pues le dais la... Una vez que ya le habéis añadido un poquito de harina para poderlo manejar, lo tenéis que ir tocando muy poco, es decir, simplemente un poquito de volteo, pero sin amasar, para no desgasificarlo. Es decir, metéis los deditos por debajo, lo vais moviendo en el propio bol o simplemente ya lo podéis sacar a la encimera y ya le dais la forma, que puede ser ese tipo barra, puede ser el formato de una hogaza, esos bollitos pequeñitos, lo que vosotros queráis. Y es más, si lo estáis haciendo con los peques, pues que hagan cada uno una forma, que sean más o menos similares las formas por el hecho del horneado. Es decir, que si vais a meterlo todo al horno de una vez, pues para no tener que estar sacando primero uno y después otro, pero que sean más o menos del mismo peso, es lo más importante, y luego ya cada uno como realmente le guste más. Y una vez que ya le hemos dado forma, lo vamos a dejar reposar hasta que aproximadamente doble su volumen. Esto puede tardar una hora, una cosa así, depende la temperatura ambiente que haya. Si es más invierno o si hace días más frescos, como puede ser ahora, pues a lo mejor tarda casi 2 horas. Y si en días más cálidos, como a lo mejor el fin de semana pasado, pues a lo mejor en media hora, 3/4, pues ya notas que ha subido prácticamente el doble de su volumen y ya es el momento de hornearlo. Cuando vemos que ya está prácticamente subiendo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir calentando el horno. El tema del horneado es todo un arte y además una incógnita. Yo la verdad es que me vuelvo loco, es una aventura chulísima porque cada vez sale de una forma, como os decía ayer, yo lo comentaba con mi prima, el hecho de, pues, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has puesto hoy? Pues le he puesto a 255 grados, otras veces lo he puesto a 300, y vamos cambiando. Al final no ha quedado ningún pan que no se pueda comer, pero realmente son pues pequeñas variables que vamos tocando pues para intentar conseguir ese pan lo más perfecto posible. Ya sabemos que los ingredientes son buenos, que la harina es buena, que estos pequeños ingredientes que añadimos también son muy muy buenos, pero luego al final es darle el toquecito en la elaboración, y lo más misterioso es el tema del horneado. Yo, como os digo, nunca he tirado uno, siempre han sido comestibles, de calidad. Pero, pues bueno, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Nunca se me ha quemado ninguno porque estamos muy, muy pendientes siempre en el momento del horneado. Yo tengo prácticamente la cara pegada al horno, mirando a ver si sube, si baja, si está más tostado, si está menos. Pues eso es una cosa que, como me gusta mucho, le dedico ese tiempo y la verdad es que es fantástico. Y nada, el horno hay que calentarlo todo lo que dé. Todo lo que pueda el horno, hay horno de 250, 275, hay hornos que llegan hasta 300 de los caseros, yo el mío personalmente llega a 300 grados, luego aparte el mío tiene vapor, realmente hay que ponerlo a tope para el primer paso. En caso de que no tenga vapor el horno tuyo, lo único que tienes que hacer es poner una bandeja de algún material que resista perfectamente en el horno, tanto el material como si tiene asa, que muchas veces a lo mejor metemos una cacerolita, un cazo, y el asa sí que puede llegar a derretirse. Realmente tenemos que meter algo que sea apto para horno. Bien, puede ser de estos cristales especiales o metálicos, y ahí lo que le ponemos es abundante agua. Es decir, metemos una bandeja con agua en la parte inferior del horno y que se vaya calentando a tope. Sí que os recomiendo que metáis la propia bandeja del horno, donde luego vais a poner el pan, que la metáis dentro para que también esté caliente. Es decir, realmente lo que queremos es que cuando nosotros metamos el pan ya tenga ese calor. Es decir, que ya esté bastante caliente, luego vais a ver que vamos a bajar el horno bastante, pero lo que queremos es que tenga ese calor, ese impacto de calor, como cuando lo metes en un horno de leña. Ya sabéis que el horno de leña siempre está muy, muy, muy caliente y después se va metiendo el pan, se va sacando, metiendo, sacando y así constantemente, pero el horno está caliente cuando entra. Entonces lo que buscamos en este caso es eso, es dar ese golpe de horno que esté muy, muy potente. Entonces, si la bandeja ya está caliente, menos tiempo va a tardar en hacerse la parte inferior del pan. Una vez que está muy caliente en la propia bandeja, yo espolvoreo un pelín de harina y pongo directamente ahí el pan, este pan dulce, este bollo, como lo queráis llamar. Y lo que no se os debe olvidar es hacerle unos cortes por la parte de arriba. Si es en forma de barra, pues transversales. Si es en forma de hogaza, le dais cuatro cortes, como vosotros queráis. Simplemente es para que tenga su posibilidad de expansión y que realmente pues va a quedar pues muchísimo mejor, porque no va a reventar el pan, porque si no lo hacemos, pues no va a tener ese escape de cuando está haciendo al principio su fermentación y nos podría reventar el pan. A mí hay veces que al meterlo en el horno me he dado cuenta y después con un cuchillo así de jamón largo lo he tenido que hacer los cortecitos. No tengáis miedo en hacer los cortes, que aunque sean grandecitos, no pasa absolutamente nada. Se abre un poco más el pan y vais a ver parte de la miga, pero no pasa nada. Y yo lo que hago en estos panes dulces, una vez que hago los cortes transversales, le echo un poco de tagatosa por esos cortes, porque va a caramelizar. La verdad es que luego queda crujiente. Yo nunca había puesto la tagatosa, no la había utilizado para ponerla así por encima y no sabía si caramelizaría o si se iba a licuar o qué iba a ocurrir. Pues realmente licua la tagatosa también, igual que el azúcar, y luego le da un crujiente rico, queda brillante. El pan por la parte superior y le da un toquecito muy muy bueno. Entonces os recomiendo que lo echéis. Simplemente le dais unos cortes, ponéis un poquito de tagatosa y ya veréis que va a quedar súper crujiente y súper bueno. La parte donde está la tagatosa se va a notar y está muy muy rico. Y luego lo que hago es que una vez que saco la bandeja rápido, espolvoreo, pongo el bollo, que ya lo tengo cortado, lo corto en el momento y le pongo la tagatosa. Lo meto dentro del horno y una vez que lo tenemos dentro del horno, bajo el horno a 90 grados con el vapor a tope. Yo el vapor lo sigo manteniendo, es decir, que si no tienes vapor y tienes una bandeja debajo, que esa bandeja todavía esté ahí. Entonces lo dejamos unos 15-20 minutos. Lo que hay que comprobar en este punto es que deje de subir. Vais a ver que vais subiendo, que se va a ir haciendo más grande. Todavía está el horno mucho más caliente de esos 90 grados. Los 90 grados es como para mantenerlo, pero podríais apagar el horno. Pero es mejor mantenerlo por si quiere pegar una bajada un poco más grande, que a los 90 por lo menos se mantenga. Pero realmente el horno va a estar más caliente. Entonces, vosotros se mantiene, vais a ver que va a ir subiendo, se mantiene esa temperatura y vais a ver que va subiendo. Cuando ya deja de subir, que será unos 15 minutos, 17, dependiendo de la forma que habéis hecho. Si habéis hecho una forma pequeñita, vais a ver que tarda menos, porque ya al ser pequeñito se hace rápido por dentro y va a tardar un poco menos. Y si lo hacéis más grande, pues va a estar un poquito más de tiempo. Pero entre 15 y 20 minutos aproximadamente está. Pero está la primera parte del cocido. Ya sabéis que el pan lo tenemos que cocer, en este caso, unas dos veces. Dos veces es lo que hay que hacerlo. Y en ese momento, yo lo que hago es que quito el vapor. Si tú no tienes vapor, abres, sacas la bandeja, la dejas fuera y subes el horno a unos 230-235 grados aproximadamente, dependiendo del horno que tengáis, si es más preciso, si sabéis vosotros que se aproxima más a los grados o menos, pero unos 230-235 grados suele estar bastante bien. Entonces ahí ya lo tenemos sin nada de vapor. Lo que vamos a hacer es que se quede ese punto crujiente. Importante para el horno que no utilicéis aire. Es decir, si el horno tiene aire, no utilicéis el aire porque va a secar más el pan y realmente no va a quedar mejor por eso. Yo lo que utilizo siempre es calor por arriba y calor por abajo. Se puede utilizar solo por abajo y después dar por arriba. Yo utilizo todo el rato calor arriba, calor abajo para que mantenga esa temperatura, para que esté bien de temperatura, que esté caliente. Y la diferencia del primer horneado al segundo es que el primero es a 90 grados a tope de vapor o con la bandeja que está produciendo esa humedad, ese vapor. Y en el segundo, la segunda parte, sin sacar el pan del horno, simplemente otra cosa importante, podéis abrirlo, no es como los bollos que llevan el gasificante que se baja y no sube o lo que sea. Realmente esto, como son levaduras buenas, no tenéis ningún problema. Vosotros podéis sacarlo, verlo, no hay ninguna pega. La diferencia es que se va a bajar de temperatura el horno y bueno, pues ahí va a cocer un poco diferente. Pero que si lo tenéis que ver una o dos veces a lo largo del cocido, no pasa absolutamente nada. Y la segunda fase, la primera, como hemos dicho, son los 90 grados, vapor a tope, unos 15-20 minutos. La segunda fase, 235 grados aproximadamente, sin nada de vapor, sin nada de bandeja, sin nada de agua, que lo que va a hacer es que va a terminar de hacer el pan un poquito por dentro, que ya está prácticamente hecho, y lo va a dorar por fuera. Ahí simplemente lo que a mí me guía es mirar el color tostado que tenga el pan, el bollo. Es ese colorcito. Cuando vemos que ya va adquiriendo el color, es el momento en el que prácticamente está. Para saber si está hecho, cualquier pan, y más estos que son de calidad, que son panes tersos, panes fuertes, panes intensos, la forma de verlo, lo único que tenéis que hacer es cogerlo con muchísimo cuidado. Ya sabéis, el horno está a 235 grados. Ya sabéis el cuidado que hay que tener. Cogerlo y darle algún golpecito en la parte de abajo para oír que suena a pan de siempre, como digo yo. Es el pan que siempre hemos tomado y ese pan que nos apetece tomar. Y es ese toquecito cuando tocas como que suena casi a hueco, es decir, que está duro pero que por dentro está como si fuera hueco. Notáis que tiene el peso que aparenta aproximadamente y que ese toquecito de pan que ya está hecho, el pan de siempre, tiene que sonar como ese pan que tenéis en la imagen de esas hogazas de toda la vida. Esa es la mejor forma de saber si está. Yo a estos 235 grados lo tengo unos 15 minutos, pero ya me voy guiando por ese punto. Para esta cantidad de harina. Luego hay panes que he hecho que está hora y media, porque eran panes a lo mejor de 2, 3 kilos, y realmente eso ya es más complicado. Algún día, si queréis, cuando hablemos de los panes, hablamos de panes así muchísimo más grandes. Estos son panecitos que, como digo, los podéis hacer pequeñitos, se hacen muy rápido, y en unos 15 minutos de este segundo horneado va a estar hecho y fenomenal. Pero igualmente tocáis alguno de ellos y habéis hecho varias piececitas y en cuanto veis que suena hueco y que suena al pan de siempre, lo tenéis, lo sacáis y lo ponéis sobre alguna rejilla, alguna salvamanteles o alguna cosa que tengáis que tenga la máxima transpiración por todos los lados. Si no tenéis nada, que lo tenéis que poner directamente en una encimera, en una bandeja o donde sea, lo tenéis que ir dando la vuelta de vez en cuando para que se vaya oreando por todas las partes. Y lo que recomiendan es, que es algo que yo normalmente no suelo aguantar, es cuando se hacen este tipo de panes, tomarlos y abrirlos cuando ya están fríos. Es decir, esperar a que estén fríos. A mí personalmente me gusta probar estos panes dulces templados. En el momento que ya templa, me gusta probarlo y la verdad es que están fantásticos ese puntito templado. Está muy, muy rico. Además, es cuando más crujiente está la corteza. Y a mí me gusta muchísimo. Y nada, más o menos yo creo que ha quedado claro entre ayer y hoy cómo tenéis que hacer este pan dulce con anises y naranja, ese toquecito de cardamomo, el toque del aceite que también está fantástico. Y espero que os haya gustado. Es una receta que podéis hacer, es fácil, es natural. No es costoso de hacer, es tediosa en cuanto a que hay pues muchos puntos en los cuales hay que hacer una fermentación, esperar, volver a hacer otra, pero bueno, al final en estos días es una actividad que se puede hacer en familia, que es una actividad muy agradable y la verdad es que luego el bollo pues te lo puedes tomar con un buen café, un chocolate, este bollo mojado en chocolate está fantástico, una infusión, lo que más te guste para disfrutarlo está muy bueno, pero sí que os recomiendo que lo probéis pues eso, con un buen café o simplemente si lo queréis para mojar así con chocolate está buenísimo. Y nada, espero que os haya gustado y que lo probéis y que me contéis a ver cómo lo hacéis vosotros, si lo hacéis de alguna u otra forma, que seguro que tenéis alguna especialidad en hacerlo, que si os ha gustado, yo me comprometo a hacerlo y a comentarlo aquí en el podcast. Y nada, espero vuestras valoraciones y comentarios en iVoox, iTunes, Spotify, que os suscribáis al canal de YouTube y sobre todo muchísimas gracias por vuestra dedicación y atención, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad muchísimo del viernes, todos los que ya podéis salir a bares, a comprar a tiendas y demás, disfrutadlo. Los que no, sigamos con nuestra responsabilidad y bueno, pues hagamos un poquito hacer deporte, recargar las pilas, evadir la mente y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio de preguntas y respuestas muy, muy interesante. Seguro que habrá sorpresas.